se le suebra finanza.
Y con esta bella música nos vamos a una nota que tenemos unas ganas bárbaras de hacer, porque Andrea Fiorino es una actriz extraordinaria. Yo sé, ella ya se va a empezar a quejar, me va a empezar a retar porque digo esto, pero es una actriz extraordinaria que está reponiendo una obra que hizo muy poquitas veces en la Sala Labardén. En realidad no la hizo en la sala, la hizo en Plataforma Labardén. Y ahora se va, quienes amen el teatro y quienes no lo amen tanto pero quieran ir a ver todas las potencialidades expresivas del teatro, van a tener la oportunidad de ir a verla en Un Día de Poder, una obra que además escribió Andrea Fiorino, que dirige David Gastelú, que tiene además un acompañamiento sutil pero potente de Mabel Machín, y que se va a poder ver los viernes y sábado de febrero en el Teatro de la Manzana. Y entonces la primera actriz, Andrea Fiorino, nos ha hecho el honor de atendernos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Aquí Facu y Sonia te saludamos.
Ay, no te escuché lo último.
Que hola, Facu, mi amor. Hola, querida. Facundo y Sonia te estamos saludando para hablar de este obrón que es Un Día de Poder. ¡Qué despliegue, querida! ¿Cómo terminas de hacer esa obra tan exigente en términos artísticos, dramáticos?
Mira, termino bastante cansada. Yo no creo que sea solamente por lo que hago en la obra, sino ya por la edad, porque una tiene una edad. Y mañana y pasado, si hace este calor, voy a terminar derretida. No, cabe aclarar, la sala es climatizada, o sea que quienes vayan la van a pasar bien, al menos con el clima. Pero de verdad, sí, me genera un poco, no sé si es cansancio la palabra, mucho desgaste la obra. Paso por distintos estados y... Pero igual lo disfruto, es algo que disfruto mucho.
Es como que el personaje que lleva, que vos interpretás, va por una montaña rusa de emociones, de pensamientos, y esa montaña rusa la lleva, no vamos a para nada a spoilear, pero la lleva un poco a una mirada bastante oscura de la realidad, aunque no es una obra exactamente realista.
No, no lo es. Si bien habla de las realidades... no es exactamente realista, pero sí es oscura, pero también tiene humor. El otro día me escribió una chica, me dice, pero ¿es comedia? Sí, tiene algo de comedia, pero si quisieras también vas a poder reflexionar. A través del humor muchas veces, yo invito a repensar algunas cosas. Aunque no sea exactamente realista la obra... tiene mucho de nuestras realidades.
Claro, yo...
Se me actualizó sola, ¿te imaginas?
Sí, vos claro.
En octubre, cuando hicimos dentro del Festival de Artes Escénicas de Rosario, bueno, y después dos funciones más, en octubre, y ya era fuerte por esos días, y ahora en este contexto, como que, no sé, se potenció.
Y ahí te quiero preguntar, porque yo no soy Miguel Pasarini, que sabe todo, pero entiendo que no solo que es una obra que tiene mucho de humor, sino que tiene, a lo largo del tiempo que dura, que no es tan larga, pero que sí tiene distintos registros del humor. Hay momentos más grotescos, hay momentos más un poco delirantes. ¿Cómo fuiste trabajando todos esos registros de humor en una sola obra?
Mira... La verdad es que fue muy clara la consigna de David Gastelú, porque la idea se le ocurrió a él, que yo haga, como yo soy madrina del Festival de Artes Escénicas, él quería que yo, en este último envío del festival, haga una obra que sea de mucha cercanía con el público, en lo que se llama un site specific, aunque ahora la vamos a hacer en el Teatro de la Manzana, pero vamos a utilizar el teatro, el espacio de abajo, digo, el escenario, que tenga mucho humor, que tenga crítica, que sea delirante. Él me tiró todas esas consignas y lo entendí rápidamente, lo que él quería, yo lo entendí, y me salió fácil porque tenía una idea basada en un libro de Graham Greene que se llama La Fiesta de la Bomba. Uh-huh. No digo ni una sola frase de ese libro. De ahí solamente tomé la idea de estar sentada a una mesa con el público muy cercano para darles una información que tiene que ver con terminar con todos los males. Cuando tomé esa idea, me acordé de esa idea y la mezclé con lo, la mixturé con lo que David quería hacer. La construcción del texto fue bastante rápido. Viste, yo tengo esas etapas, bueno, tampoco soy dramaturga o no me considero dramaturga, pero cuando me pongo a escribir tengo unos procesos que a lo mejor tardo y un día se me acomoda todo en la cabeza y ya va más rápido. Y nunca me preocupo por el humor, porque claro, el humor después aparece solo. Me preocupo mucho más por la potencia del texto, por lo dramático, por lo trágico también en este caso. Y después el humor aparece solo. Cuando tiene que aparecer en una obra como El destino de los huesos, casi no había, ¿no?, humor, pero o muy poquito.
Pero vos me vas a odiar por esto que yo voy a decir, pero hay en El destino de los huesos, que es una obra dramática, sin embargo hay formas tuyas, guiños que sabes hacer, que hacen, que aligeran con una cuota de humor eso que estabas contando que era tan denso. O sea, hay algo también de un saber estar, saber ponerle el cuerpo al humor, no sé cómo decirlo, vos seguro que lo sabes mejor, pero esta cosa de que el humor sea algo que no necesite solo palabras.
Exacto, sí, es un registro que ya está en mí y que también tantos años de hacer espectáculos de humor en Café Concert allá en los 90 me dio ese entrenamiento de que el humor me aflora en determinadas circunstancias. De todos modos, en esta obra lo que menos me costó fue la parte dramática. En los ensayos, David Gastelú, que además de ser el director de Fire junto a Mayra Sánchez, es el director de la obra, me decía, las partes dramáticas están perfectas, ya están en lo del humor te está costando, pero porque claro, es otro registro de humor dentro de esta obra al que venía yo habituada, pero sí, está en el modo de estar en mí, digo, ya lo tengo muy incorporado.
Y te quiero preguntar, porque también vos hablaste de este texto de Graham Greene, pero también hay una reminiscencia que la vio más clara que yo, Miguel, por supuesto, de La Granada de Rodolfo Walsh, y esta y cierta idea, ¿no?, de algo que está todo el tiempo muy latente en la obra, que no voy a contar qué pasa luego, pero cierta catástrofe latente, podemos decir. Sí. ¿Cómo trabajaste eso? Porque también hay algo ahí que es... si bien, repito, no creo que el registro de la obra sea del todo realista, pero también hay algo que se respiraba en el aire y que se respira en el aire de tu obra también.
Sí, no es realista en el sentido de que, a ver, esta mujer va a tomar una decisión para terminar con los males del mundo, según ella. Se transforma en esa especie de escena a los comensales que son los espectadores. No sé si alguien haría algo así. Pero quizás sí, digo, es tan delirante todo lo que se está viviendo, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que también podría suceder.
Sí, el mesianismo de la época creo que lo has tomado. No quiero ir más allá, o sea, la línea es muy delgada, pero hay una cosa del mesianismo que sobrevuela esta época, no solo en la Argentina, que está en la obra.
Sí, está. Y por eso tomé un fragmento mínimo de La Granada de Walsh, que es una de las dos obras de teatro que escribió Rodolfo Walsh, porque aportaba esto y también le aportaba humor. Ese fragmento de Walsh tiene bastante humor y por eso lo ingresé sobre el final de la obra.
Claro, y entonces yo te pregunto, porque sé que hay una cuestión que es que se puede hacer un trabajo muy político sin tener un consignismo, sin que, un teatro político no necesariamente es un teatro panfletario. ¿Cuán política sentís que es la obra en este momento?
Mucho, mucho. A mí, bueno, yo creo que cualquier obra de teatro, cualquier manifestación artística, aunque no hable de política, aunque sea un chiste homofóbico, aunque es una posición política tomada por quien la represente. pero y omitir la política en una manifestación artística también es posicionarse de un modo, ¿no? Claro. En la omisión. A mí me interesa tomar una posición política con mi trabajo. Cada vez más. Yo no sé cómo hacer para no spoilear, porque...
Y además vamos a decir algo.
A lo mejor si spoileo, la gente le gusta más y le interesa más.
No, hace falta que spoilees, porque la verdad que en esta obra, yo no soy muy amiga de conservar los misterios, pero en esta obra el factor sorpresa tiene un valor importante.
Claro. Y sí, claro, lo tiene, por eso es que no sé cómo...
Yo creo que la pasé, digamos, a la experiencia, porque no es que te sentás como espectadora, sos parte del hecho teatral en esta obra. Sí. Lo que puedo decir, si te sirve, y además espero que le sirva a la audiencia para tener ganas de ir al Teatro de la Manzana, que es ahí San Juan 1950.
Sí.
Viernes y sábado, lo que me gustaría decir es que estás agarrada a la silla, que te reís mucho, pero también hay momentos en los que la incomodidad empieza a formar parte de tu cuerpo, pero siempre riéndote, siempre un poco sintiéndote parte de un delirio colectivo.
Sí. La gente que está sentada, bueno, vos estás más alejada, uh-huh. pero de todo modo también se siente eso, hay otra gente que me lo ha dicho. Uh-huh. La gente que está sentada a la mesa me dice... Por momentos estaba incómoda, por momentos estaba divirtiéndome y me fui y me dejé llevar, y por otro momento me asusté. Hay una presencia que vos lo decías antes en la presentación, que es la de Mabel Machín, que genera también un poco de incomodidad, esa presencia, no sé si incomodidad es la palabra, pero me parece fundamental el personaje de Mabel.
Sí, incluso yo diría que más que incomodidad genera una cierta intriga. ¿Qué hace acá esta persona con a mí lo que más me sale es recomendarles que vayan a ver a Andrea Fiorino. Ahora, quiero decir que además es los viernes y sábados de febrero a las 21 en Teatro de la Manzana, y que hay un WhatsApp para hacer la reserva y lo vamos a decir. ¿Te parece, Andrea?
Por favor, gracias.
341-377-7979. Si estás por ahí escuchando y querés, lo repito, 341-377-7979. Ahí se puede hacer la reserva. Teatro de la Manzana, San Juan 1950. Quienes escuchan este programa todos los días tienen que saber que se van a divertir. Y además, otras cosas más. Pero diversión garantizada en una sala que además nos va a permitir también no pasar tanto calor.
Además, es importante lo de la reserva, porque como las localidades son ultra limitadas, sí o sí tienen que tener reserva.
Sí, eso es muy importante.
Sí, decime.
No ir de una diciendo nada, total va a haber lugar, porque no hay lugar.
No va a haber si no reservan. La sala es climatizada, las funciones son todos los viernes y sábados de febrero, a las 21 horas, uh-huh. y además la asistencia es de Javier Bérgamo. Y ayer le decía en otra nota a una periodista, también agradecerles especialmente a la gente de La Manzana, a Felipe Aidar, a Laurita Copelo, porque en estos tiempos tan difíciles, estar con los compañeros de teatro y de la cultura abrazados, se valora mucho más.
Claro.
Y es lo que estamos necesitando.
Uh-huh. Sí, totalmente. Lo necesitamos, y además necesitamos que experiencias estéticas como las que proponen muchas, digamos, actrices, actores, pero yo en particular destaco la tuya por una honestidad artística irreductible. De eso podemos hablar muy largo. Ahora se me termina el programa. Un día te voy a invitar para hablar de toda esta coherencia a lo largo de los años, ¿no? Que es muy importante que existan artistas como
muchas
vos.
Muchas gracias. Así me hace muy bien que vos me digas esto.
Te necesitamos, Fiorino, pero también creo que para la audiencia es una excelente opción ir a verlo, y después quienes hayan visto la obra nos mandan un mensaje y nos cuentan qué No, que sí, les pareció. Vayan, sí,
vayan y después chumean con Sonia y yo los escucho.
Dale, perfecto, me parece perfecto. No, que les pareció, sino qué les pasó durante la obra. Esa es la consigna. No, que les pareció, sino qué les pasó durante la obra.
¿Qué les pasó? Cosas buenas les van a pasar.
Totalmente.
Estoy segura.
Totalmente. Muchísimas
gracias. Mi vida, el Facundo. Gracias.
Un abrazo enorme. Gracias a vos.